así las cosas. Así las cosas.
8 de la mañana con 37 minutos. Y sí, por aquí varias personas preguntaban. Hace mucho que México no ganaba algo. Lo que platicábamos con Roy Campos, ¿no?, de Consulta Mitofsky. Y bueno, pues este ánimo social donde lo tenemos. Y quien también estuvo, por supuesto, por ahí. Y ahora sí que me he servido con la cuchara grande de poder platicar en varias ocasiones contigo, querido Alberto Lati. Fuiste tú el día de ayer, ya lo saben, comentarista de Claro Sport, W Deportes, también en este programa extraordinario que se llama La Delantera. Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Cavi, ¿cómo estás? La realidad es que siento como si hubiera ido ayer a 18 kermeses y 4 bodas. Pero de esas que dices, y valió cada maldito segundo. No. Y eso que los que comentamos, supongo, o al menos yo soy el más fresa, no bebemos durante el trabajo. Espero claro. Que los demás tampoco. Sí. Pero sí, sí, sí. A ver.
¿Pero por qué? A ver.
Se llega demasiado temprano al estadio. He citado mucho esta frase, pero es que es una frase perfecta de García Márquez que decía, fui al estadio. Nunca he llegado tan temprano a un lugar, ni he salido tan cansado de un lugar.
Sí, es cierto. A ver, cuando dices demasiado temprano, ¿a qué hora llegas? ¿Llegaste tú
ayer,
al estadio?
Desde las 11 de la mañana por
no,
allá
sí, estamos. Sí, es muy temprano. No, sí.
Y luego todo se va planteando para que el partido es a las 7 y tenés programas permanentes, Claro Sports por W a las 3 y La Delantera a las 4 y el previo del partido a las 6 y te toca lluvia y te toca sol y te toca baño de cerveza y todo lo que representa, no hay queja. El que vea una queja en esto está entendiendo mal o me estoy expresando mal.
No, queda claro que no es queja. Oye, pero además una hora más, porque el partido sí, empezó claro. Una hora más tarde. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en esa hora? ¿Qué hiciste en esa hora de 7 a 8?
Hablar en la previa, convertir la previa de una hora de radio en 2 horas.
Sí, no, sí, es un montón.
Evidentemente, hay mucho que decir. Uh-huh. Y aparte, siendo radio, hay mucho que describir, porque pasaban cosas en el estadio. Si bajaban las luces, de repente tomó un ambiente más bohemio, y de repente pusieron a Juanga, y de repente entró música de banda, y salieron percusiones, y de repente los ecuatorianos quisieron gritar y fueron acallados completamente, los pocos ecuatorianos ubicados detrás de la portería sur, todo lo que se iba moviendo.
Claro.
Pero sí, es una noche para la historia.
Sí.
Porque Gaby,
sí, totalmente.
Esperamos 40 años, 40 años y 2 semanas, para volver a ganar un partido de eliminatoria directa. Y lo ganaste con una contundencia que yo no esperaba. Hay que resaltar algo, es que yo entiendo que la autocrítica es indispensable. Y claro que hay que tener autocrítica, sobre todo con cómo nos ganan las espaldas en algunos contragolpes los atacantes rivales. Pero Ecuador fue un equipo que entró a la eliminatoria, yendo y viniendo a Colombia, a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a cada país sudamericano. Recibió 5 goles en 18 partidos.
¡Órale!
Es un equipo que se para demasiado bien.
Claro.
Un equipo que tiene futbolistas de máxima dimensión. Y si no hicieron nada, fue porque México encontró la manera de inutilizarlos completamente. De imponerse en intensidad, de imponerse en inteligencia, de imponerse en planteamiento, en saber hacer. México, no pensé yo que fuera a ser tan superior a un rival. Deja tú Ecuador, que era un rival pesado, en una ronda de eliminación directa. Sí. O sea, tú decías eliminación directa, para meter un gol y a colgarnos y a ver cómo nos hacemos conchita para resistir los golpes.
Es que además en esto que dices, Beto, ayer, bueno, pues yo obviamente yo no soy experta en fútbol, me gusta mucho el fútbol, no soy experta en fútbol ni nada, pero ayer que empezamos a ver el partido, o sea, de verdad, la sensación fue voltearnos a ver todos y decir, pero qué bonito están jugando. Es decir, había una especie como de que es la parte que a mí más me gusta del fútbol, cuando se vuelve una especie como de baile, en donde como que cada quién sabe dónde está el otro, intuye el cuerpo del otro, sabe dónde lanzar la bola, aunque por ahí todavía no esté la persona y la persona va a llegar. Esta especie como de acrobacia ahí sobre el césped, la verdad es que cuando arrancó el partido sí nos volteamos a ver todos con una gran sonrisa y dijimos, órale, mano, ¿no? O sea, qué bonita manera de jugar. Y cuando eso se va manteniendo en el tiempo, pues dices, sí, pues no fue solamente una ocurrencia o una chiripa de arranque, sino hay algo ahí que a mí por lo menos me pareció mágico y es lo que me recuerda por qué me gusta tanto el fútbol, Beto.
Y por qué este estadio, no lo digo yo, se dice a nivel mundial, es un castillo para México, es una fortaleza. Sería muy cómodo decir, es que la altura, Y ciertamente no cambia el debate el término de que Quito tenga mayor altura que la Ciudad de México, porque dos futbolistas de Ecuador, pero no solo dos, juegan en la capital ecuatoriana, y Ecuador ha jugado una vez ahí desde 2024. Pero Ecuador tomó la decisión, y con todo derecho, calculando, de viajar 24 horas antes. ¿No se les ocurrió revisar en Google Maps lo que pasa una noche de verano que suele llover para moverte de la IFA a Santa Fe? Sí. O sea, yo hubiera puesto un niño a decir, a ver, niño, consulta, sí, tratado promedio. Columbus no es especialmente cerca de México. Y ellos decidieron esto. Es su decisión. Y sí, evidentemente eso va mermando. Pero no fue la altura y no fue el público. Fue que México resultó aplastantemente mejor que Ecuador. Sí. Los duelos, los balones filtrados, la lectura de los momentos del partido, la precisión, la conexión. Hay una química en este equipo. A ver, yo no veía una química hacer un equipo mexicano en mundiales, Gaby, desde 2014. Sí. En aquel momento Miguel Herrera logró resucitar un acto de, no sé si de vampirismo, cómo dio sangre este equipo que había ido a Nueva Zelanda en la repesca gracias a los goles de Susi, de aquel estadounidense contra Panamá. Y México en ese mundial fue realmente un equipo muy fiero, hasta que cayó en el no era penal o en el partido contra Países Bajos, etcétera. Este equipo mexicano se las cree, ves la conexión, Javier Aguirre tiene enchufados a todos. Estoy convencido que algunos estarán decepcionados porque no han jugado lo que esperaban. Alexis Vega, por ejemplo, no aparece desde la inauguración. Cada quien ha tenido un rol diferente, pero Javier ha sabido ir utilizando lo que necesita y todo le sale. Y se ve la mano de un espléndido entrenador, ya no digo en ciernes, consumado, Rafael Márquez.
Sí. Exactamente.
Para Rafa fue bien complicada la decisión, Gaby.
¿Por qué?
Rafa tenía un camino europeo. Rafa entrenaba el segundo equipo, el Barcelona, que tú no sabes la cantidad de exfutbolistas barcelonistas que viven grillando por esa silla.
Claro.
Porque en cuanto salga el entrenador principal, pues les rebota a ellos.
Claro.
Sí. Y Rafa tomó una decisión muy aventurada. No voy a decir que fue el Juan Escutia, pero sí le pesó la bandera. Y sí le pesó el aprendizaje con Javier. Y sí le pesó un momento de apremio para nuestro fútbol, porque México se encontraba pasando horas muy complicadas. Y Rafa a Javier le ha dado mucho, y es un Javier que aprendió de sus errores. Yo no pude identificar a este Javier con el que hace 16 años se bajó la gorra a una conferencia de prensa previo a enfrentar a Argentina en Sudáfrica. Claro, ¿quién no cambia y quién no madura en 16 años, no? Sería ser muy simplista pensar eso. Es un Javier que da vuelta a su pasado y dice, si en 2002 fue mi mayor error, ¿cómo me aceleré con el cambio frente a Estados Unidos? Y sobre todo es un Javier que se ve disfrutando a plenitud, y es un público que está entregado al equipo nacional, no solo en el estadio, en cada plaza, porque es un equipo que inspira, quieres un equipo que puede perder, pero si va a perder, que sea morir matando.
Sí, es que eso fue justo lo que te decía. O sea, de verdad, cuando uno está gozando, sufriendo y gozando el partido, sufriendo, pues porque, pues nada, porque los minutos y porque va avanzando, pero cuando está gozando de esa manera, pues sí, no hay forma. Es decir, ayer que terminó el partido, pues sí, otra vez todos así abrazándonos y un poco diciendo, pero qué bueno, qué padre estuvo. Esta sensación es absolutamente espectacular. Beto, ¿qué va? O sea, los de hoy, bueno, ya sé que obviamente el que nos importa de manera directa Inglaterra contra República del Congo. Yo tengo la impresión, por lo menos en mi caso, que hemos pelado poco a Estados Unidos, que entiendo que Estados Unidos está jugando muy bien, que le toca también hoy por la tarde, está Bélgica, Senegal, pero danos rápidamente unas pinceladas de lo que podemos esperar o en qué nos tendríamos que fijar de los tres partidos de hoy, Beto.
Me intriga un punto. La tónica de estos partidos de 16avos, que abrió así la ronda knockout, fue partidos excesivamente dramáticos y cardíacos hasta que llegó Francia ayer y dijo, a ver, yo aquí no vengo a sufrir. Yo soy mucho mejor que Suecia, los tengo que meter y luego me tranquilizo.
Sí.
Y México siguió una tónica parecida, no quiere posponer, porque ya vimos lo que se sufre en esos partidos que se posponen. Le pasó a Noruega o a Brasil positivamente, le pasó a Alemania o Países Bajos negativamente. Yo creo que hoy saldrán parecido el caso de Inglaterra. No creo que después de los sustos que ha visto pretenda posponer, pero ojo, Congo ya le echó a perder la presentación a Portugal.
Cierto.
Congo es un equipo que se para bastante bien. Bélgica-Senegal, yo no creo que sea un día de campo para Bélgica, que no se ha encontrado. Así como vio química en el equipo mexicano, en el de Bélgica, con todos los grandes nombres, si Trossard, si De Bruyne, si Courtois en la portería, si Castañ, yo en Bélgica veo ese pendiente. Y no creo que Estados Unidos pase complicadas frente a Bosnia, aunque ojo, Bosnia es el tipo de equipo que sabe incordiar, pregúntale a Italia. Ya. Sabe atrincherarse, sabe esperar, así que viene otra muy buena jornada, Gaby.
Pues sí, y la vamos a gozar, por supuesto, y ya estaremos nuevamente platicando contigo. Te mando un gran abrazo con toda mi admiración y cariño, querido Beto, y bueno, pues ahora sí que todavía te quedan muchos días por delante, nos quedan muchos días por delante, que sea hoy una buena jornada. Gracias, querido.
Es un placer, los jugadores a recuperar piernas, los que comentamos a recuperar voz y todos a seguir divirtiéndonos como niños.
Así es, divirtiéndonos como niños, de eso se trata. Es Alberto Lati, un gran periodista deportivo de Claro Sport, W Deportes. Y además este programa, ayer me eché un buen rato de la delantera, porque como ahora sí que lo adelantaron en horario, me eché un buen rato ahí con Eduardo Videgaray, con el Estaca, con Pati Cantú, con Félix Hernández. Qué divertidos son, la verdad es que qué divertidos son. Me gustó muchísimo el programa, no lo había podido escuchar tanto, así que bueno, pues felicidades también por eso, y bueno, pues ahora sí que así las cosas.